Hello.
Hola, buenas, buenas.
Welcome back to Los Malcriados Podcast.
O sea, nos grabamos hace un año.
Llegué y no era un año.
¿No era un año? ¿Cuándo fue?
Febrero 21.
¿Qué?
De 2021, perdón.
Ajá, ¿este febrero qué pasó?
Sí, del 2021. Todavía estamos en el 2021.
Por eso, grabamos, ¿qué carajo? ¿Dónde está eso?
No sé, tiene que estar ahí.
Ah, bueno. Pues nada, mi gente, yo pensaba que había pasado un año ya, pero ya veo que no.
Yo también pensaba que había pasado un año.
Realmente no sé de qué vamos a hablar hoy,
Vamos a hablar sobre la importancia del mental health.
Literal, pero déjame hacer una aclaración antes de seguir. Se escuchan unas campanitas y unas mierdas. Es que tenemos un foster kitten que está jodiendo con uno de sus juguetes. Con los dos, de hecho. Tiene dos y con los dos quiere jugar a la vez.
Se llama Remington.
Sí,
y está... Se supone que no estuviese aquí ahora mismo, pero el shelter me dijo que tenía que quedarme con él más una semana tiempo.
Sí.
So, aquí estamos con él.
Pero no molesta, fíjate, en verdad es super cute. Lo que pasa es que está como que jodiendo con las campanitas. So, puede que la escuchen, puede que no, whatever.
Okay. Si la escuchan, me vale verga.
Vale verga. La importancia del mental health. ¿Por qué quieres hablar de esto?
Quiero hablar sobre el mental health porque yo siento que nosotros dos hemos estado struggling mentalmente bien cabrón. Y ahora que lo pienso, paramos de hacer el podcast, tan pronto yo empecé a el proceso de la bariátrica. Porque yo empecé en febrero.
Oh, es verdad. Pero, o sea, no sé por qué eso nos pararía, anyways.
O sea... No tiene que ver, pero es un fun fact.
Ok. Como me pasa en ese mismo tiempo.
Exacto.
Bueno, pues, en resumen, yo lo que pienso
en
que...
En resumen, ya, diablo, ya.
No. En resumen de lo que debemos hablar, lo que creo.
Oh, ya.
Es específicamente que del mental health es importante. Porque, bueno, empieza tú.
Ok. So, yo pienso que debemos hablar de esto. Yo pienso que debería ser un reoccurring... Perdón, espérate.
Está bostezando, mi gente. Yo soy el comentarista. ¿Qué clase de bostezo?
Se debería dar más a menudo. Una temática constante. Porque yo siento que este año... O sea, 2020 estuvo fucking horrible. Pero 2021 no se ha quitado, literal. Yo creo que hay gente que cannot fucking agree with me que 2021 ha estado bien cabrón también. Obviamente, no, yo no creo que tan cabrón como 2020, pero 2021, tú sabes, es como el hermano pequeño.
Bueno, hay veces que el hermano pequeño es hijo de la gran puta, porque déjame decirte que el 2020 como que nos jodió mentalmente, ¿verdad? El 2021 simplemente está explotando esa mierda que pasó. Como que los problemas que ya teníamos del 2020, mentales. Pues ahora el 2021 es como que, mira, ¿te acuerdas cuando tú trabajabas? Ah, sí, tienes que volver a trabajar. Ya no hay pandemia.
Literal.
Pero realmente hay una pandemia. O sea, para aclarar eso, mi gente, todavía estamos en pandemia.
Todavía estamos en una fucking pandemia. Esto está cabrón.
Aunque no lo parezca.
Literal, la gente, nosotros... Yo no voy a decir la gente. Nosotros vivimos como si no hay pandemia, literal. Uh-huh. Nos ponemos la mascarilla, nos ponemos de vez en cuando un poco de hand sanitizer, pero no es como antes. Antes estábamos ahí, no. Espérate, vamos a ver si habla.
Habla, ¿no? Remy. Habla, Remy.
Ok, solamente lo óleo.
Se puso tímido.
Sí, y él habla con cojones.
Sí, es súper vocal. Pues, realmente, yo entiendo que la salud mental tiene que ser un tema de conversación más seguido. Porque, citando, by the way, un libro que estoy leyendo, que me encanta.
¿Cómo se llama?
Se llama The Modern Man in Search of a Soul. Es una, básicamente, recopilación de ensayos escritos por este señor llamado C. Jung, whatever. Es un tipo de Switzerland.
Switzerland.
Exacto. Y de hecho, él lo escribió en los 1800, late 1800. Pero, either way, él es un psicólogo pues, que trabajó mano a mano con Freud, como quien dice, o muchas de sus teorías se relacionan con Freud, whatever. El punto es que él critica a Freud, anyways, y también lo...
O sea, él es un Jevitray.
Es un Jevitray, ¿verdad? Pero el libro está bien, hijo de puta. Son ensayos que él escribió a través de su carrera. Y pues los pusieron en una recopilación y los traducieron al inglés. Tradujeron, oh my God. Me voy a pegar un tiro.
No.
Nada, el punto nosotros, es que...
O sea, aparte de nuestros dos y vas a decir esa mierda. Ya, qué bien.
El punto es que en ese libro él menciona que la psicología es algo que es ever changing. Nunca va a ser igual. Siempre va a haber variables. O sea, lo que quiere decir es que lo que es la psicología hoy en día, la salud mental, la estabilidad emocional, no es lo mismo que fue hace 10 años, no es lo mismo que fue hace 20 años, no es lo mismo que fue hace 100 años. Pero, así como eso es verdad para los 1800, para los 2020, también es verdad. Porque... Bueno, yo puedo decir con detalle cuánto afecta estos tiempos la salud mental de la gente contemporánea con nosotros. O sea,
¿cómo?
Bueno, la gente de nuestra edad, por lo menos, la gente contemporánea, ya sea por 5 años más o menos a nuestra edad, estamos hablando de 30 años a 20 años, han pasado, por decir, casi todas las catástrofes mundiales con nosotros, o sea, con esta misma generación, pero todas las hemos pasado distintas, todos hemos hecho cosas distintas, todos hemos reaccionado de forma distinta, y pues eso obviamente nos lleva a caminos distintos. Para decir un ejemplo mío, yo diría que no es que me descarrile, es que me frustra y como que me apaga.
¿Tú sabes qué, perdón? Y también estoy pensando que paramos de hacer el podcast tan pronto empezamos el grooming también.
Oh, exacto. Sí, el grooming, perdón, grooming nos cagó la chucha. Pero, o sea, en un sentido, en el sentido del podcast.
Sí.
Pero nada, de punto, eso es lo que quería decir, que yo entiendo que todo el mundo procesa todo distinto, o sea, la psicología nunca es igual, la salud mental nunca es igual, pero hay patrones y... Debemos considerar que muchas personas tenemos muchas cosas en común de cómo manejamos nuestras ansiedades, preocupaciones, desilusiones, felicidad, todas las emociones. Las manejamos distintas, pero siempre hay cosas en común. Y yo creo que es algo que es bien importante hablar porque a veces uno se siente solo.
Sí.
A veces uno piensa que nadie puede entender lo que uno está pasando.
Que eso es importante, como que nosotros como pareja, a pesar de que somos pareja, a pesar de que siempre estamos juntos, a pesar de que, o sea, siempre es siempre, literal.
Llegué 24/7.
O sea, hace como 2 semanas Alexis se fue a pasear y fue la primera vez que estuvimos, bueno, usted no fue la primera vez. Bueno, sí, desde que empezamos el negocio,
ajá,
que estuvimos separados. Por el tanto tiempo, que fueron 6 días, no fueron ni tanto tiempo, pero ajá. Y a pesar de que estamos juntos, ajá, el punto es que somos dos personas diferentes, estamos pasando por... Nosotros tenemos dos tipos de coping mechanism distintos, porque hemos pasado por diferentes cosas, hemos tenido que aprender a bregar con las cosas diferentes durante toda nuestra vida, y ven estando juntos... Y como quiera, a pesar de que tiene alguien ahí, uno se siente como que solo. No solo en la soledad, como que, ay, entre no tengo nadie al lado mío para que me escuche. Al revés, a veces me escucha, yo escucho a Alexis, damos consejos, a veces nos frustramos, a veces perdemos la paciencia. Pero tenemos a alguien ahí y eso realmente a veces no importa. Porque tú te sientes solo en contigo mismo, literal.
Sí, porque la soledad no es un estatus físico, no es un estatus, yo diría, la soledad no se puede compartir, porque a pesar de que Shakira se puede sentir sola en un proceso de sanación propio, yo me siento solo en mi proceso de sanación propio, y como quiera, no estamos compartiendo la misma soledad, porque sentimos soledad distinta. O sea, la forma en la que ella siente soledad es una, la forma en la que yo siento soledad es otra. Y como ella dijo, todos tenemos coping mechanism distintos. Y es bien importante que la gente entienda que a pesar de que Shakira y yo somos inquebrantables como pareja, que yo creo que esa es la palabra más accurate. O sea, nosotros hemos pasado por cosas que, pues que hemos visto que han roto parejas, literal. Y nosotros realmente no, yo siento que nada traumatizante ni siquiera nos ha separado ni un poco. En el sentido de todas las cosas malas, nunca nos ha separado, entiendo yo. En el sentido, se jodió algo ahí. La botella.
La botella porque Remington está jodiendo.
Pero que no importa lo que estemos pasando, yo entiendo que nunca hemos flaqueado como pareja. Hemos flaqueado personalmente, definitivo. Personalmente hemos pasado episodios bastante malos y feos, pero nunca se ha sacrificado la integridad de la relación. Y como quiera que sea, es bien importante entender que tú no siempre vas a ser ese alivio. Y a veces no ser ese alivio te jode mentalmente. Que eso es algo que sí es bien común en pareja, y puedo decir que no, con nosotros pasa. Porque, o sea, a veces uno quiere arreglarle la vida al otro, y es como que eso no pasa, eso no es así. Yo no puedo simplemente quitarle los problemas de la mente a Shakira, y Shakira no los puede quitar a mí. Pero entender eso es un paso bien cabrón hacia adelante en lo que es la salud mental, y en pareja más todavía.
Sí, porque yo por muchos años tuve muchos problemas, bueno, situaciones con mi salud mental. No puedo decir problemas mentales porque esos son otros 20 pesos.
Sí, se escucha como raro en
Sí,
inglés.
por mucho tiempo y todavía esos mismos problemas me siguen persiguiendo hasta el día de hoy, estando con Alexis, porque está pasando con las mismas personas, con las mismas situaciones, tú sabes. Pero,
Son patrones.
exacto. Pero, en ese sentido, y Alexis lo sabe, como que me siento misunderstood porque él, y qué bueno, de verdad, nunca tuvo que pasar por lo que yo tuve que pasar, al igual que yo nunca he tenido que pasar por lo que él ha tenido que pasar. Puede ser que son similares o que se parezcan a unos cuantos detalles, pero nunca va a ser igual. So, en esos momentos, cuando nosotros estábamos solos, ahí fue que aprendimos cómo bregar con la situación. Y nosotros en esos momentos pensaba que nos estaban ayudando, pero en realidad, si no hubiese estado ayudando en ese momento, pues ya no existieran los mismos problemas.
Exacto.
Pero todavía están. Y como que ya estamos tratando de bregar con las cosas, eso en verdad como que ahora estoy, me quiero decir, tratando de bregar con las cosas igual que como si estuviese sola. Y entonces ahí es que viene como que la soledad, porque no sé cómo bregar con la relación, más los problemas que tengo, más las inseguridades, más lo que quiero para mi futuro. Son muchas cosas que vienen con la salud mental, no solamente son problemas familiares, problemas económicos. O sea, son muchas cosas, inseguridades, ansiedad con el futuro, con lo que no pasó. O sea, regret, ¿cómo se dice regret?
Arrepentimiento.
Arrepentimientos que te freaking haunt you for the rest of your life. Cosas que nunca pudieron pasar, que tú querías que pasaran. Pérdidas de personas. O sea, son muchas cosas que vienen a joder tu mental health. Y yo, o sea, esto no es como que pues ahora tienes que, nosotros estamos sponsored by BetterHelp. No, o sea, nosotros no tenemos la llave para arreglar tus problemas. Pero yo pienso que es algo que se debe hablar. Y yo ahora mismo digo, si ustedes quieren hablar con alguien, pueden hablar conmigo. Siempre estoy disponible. ¿Qué?
No, que conmigo también, que, o
Ay, con
sea.
Alexis también, pues yo no sé, a ver si se pone ahí medio bicho, no quiero hablar.
Que no, no es eso, es que. O sea, a mí me pueden decir lo que sea, pero no me lo digan 2 veces. Porque, un ejemplo, no vengan un día y me digan, ah, que es que,
O sea, no
chico.
que te pones bicho ahora, como que no dijiste nada, pero
Ah, no, 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 no. No, pero lo que quiero decir es como que. Díganme su situación, y yo siempre los voy a escuchar. Pero yo tengo un problema serio y yo admito que es un problema a veces, porque a veces uno no quiere respuesta. A veces uno no quiere estas supuestas soluciones, pero la realidad es que para muchos problemas hay ciertas acciones que pueden mejorar la situación. O
Sí.
sea, y no es que lo digo yo por hablar mierda, lo digo porque me han ayudado a mí en situaciones exactamente igual. O sea, yo he estado, ¿verdad? Para hablar de salud mental, ya que estamos, vamos a entrar en eso. Yo he estado en depresión intensa, o sea, en depresión, ¿cómo se dice? Una depresión que es hasta, es non-functional. O sea, yo he estado en depresión que uno se levanta por la mañana.
O sea, you were functional porque you todavía iba para el trabajo, todavía vivías, o
Si no,
sea,
por
tú podías
eso.
parar de la cama.
Ajá, pero hubo momentos que no. Hubo momentos que no era así tampoco. O sea, hubo momentos que era non-functional o low function, whatever.
Exacto, low, eso es lo que quería decir.
Ajá, que era el bare mínimo, ¿me entiendes? Estoy respirando, me levanto, camino, cago, meo, me baño, whatever. Pero estoy haciendo the bare mínimo porque es lo único que quiero y puedo hacer. Y siempre hay un huele bicho que dice, no, no, pero es que tiene que meter mano, o sea, tiene que, como que, ¿qué? ¿What? O sea, mete mano tú, cabrón, preocúpate por lo tuyo, o sea. Pero, y yo entiendo que eso viene con una buena intención, pero no me lo tires en medio de mi revolú, ¿entiendes? Porque tu perspectiva no va a ser la misma que la mía. Y
Y
ese.
eso yo se lo digo, porque a veces yo me pongo a hablar con los clientes de nosotros, que a ver, oye, nosotros tenemos un negocio de grooming ahora mismo.
Oh, yeah.
Grumeamos perros.
No, pero lo mencionamos ya, pero.
Maybe estamos como que estamos empezando, qué sé yo.
Ajá, algo así. O queremos hacerlo.
Exacto. So, ya está establecido, como quien dice. No.
Está más que establecido, o sea.
Legalmente está establecido. Lo único que diría que falta es como un local o algo así, pero
Ajá.
pues,
Esos son los whatever de la vida.
exacto.
Pero whatever.
Pero, ¿qué estaba diciendo?
Que te pones a hablar con los clientes.
Ah, es que tú me pones a hablarme también. So, y me pongo a hablar con los clientes, por ejemplo, Mari. Shout out to mi abuela Mari. O sea, ella se llama Mari, no es marihuana, ok.
Literal.
ella. O sea, todo el mundo tiene sus problemas. Puñeta, todo el mundo tiene problemas. Es que cuando termine esto, quiero decir algo. So, todo el mundo tiene problemas y yo le explico, como que le cuento, porque ella, o sea, hay una señora mayor, ella ha vivido con cojones y ella tiene como que tiempo para escuchar. Como que ella no es ese tipo de persona que te necesita hablar para pa desahogarse. O maybe she, como que ella nunca ha tenido esa oportunidad. Nunca ha tenido. Yo se la doy, pero ella siempre me deja hablar a mí. El punto es que ella me dijo, wow, Shakira, yo pensaba que yo tenía problemas, pero tú tienes muchos más que yo. Los tuyos son peores. Y le dije, lo que pasa es que es la perspectiva de una persona, donde tú estés, en qué momento tú estés, en qué momento de tu vida tú estés. Y entonces ahí es que tú puedes como que, ah, ok, ya entiendo. Ok, es verdad. Tú y yo no somos tan diferentes. So, ¿qué?
Este cabrón que está buscando bajo de cola laptop.
Es lo que quiero decir con esto es que lo que para mí está bien horrible, puede ser que para ti esto como que, oh, it's not that bad. You know, pues, eso yo se lo estoy diciendo a Alessia y él también como que a él le pasó algo en su familia hace unos cuantos años que para mí fue como que, ah, esta persona ya está bien, pero para él es como que, diablo, yo me acuerdo cuando pasó eso, que, y físicamente él tuvo una reacción bien fuerte.
A diablo. Tuve un panic attack. No sé qué carajo acaba de pasar. Lo tiraste. Ay, Dios mío. Mi gente, es que el gato está jodiendo. O sea, entonces Shakira lo cogió para moverlo. Y no se dio cuenta que por poco lo restraía contra una cajita que tenemos ahí de plástico. Pero sí, o sea, la perspectiva es bien importante porque al final del día. Mira, a mí me han contado. Yo trabajé con mucha gente bien joven. O sea, digo bien joven porque son más jóvenes que yo. O sea,
Bien joven, unos cuantos
sí.
años, como 5.
Está bien, puñeta, he vivido 5 años más. El punto es que, pues ellos me venían con cosas, ah, que si los noviecitos, ah, que si las mujeres, ah, que si, que mami no me deja ir a tal sitio, cosas así. Y yo, obviamente, yo tuve esa etapa, yo tuve la etapa de esa transición entre escuela superior universidad. O sea, yo, son momentos de mi vida que yo viví, pero que yo jamás y nunca puedo relacionarme con mucha gente, porque en ese caso yo estuve bien agradecido. O sea, estoy bien agradecido.
Tuviste afortunado.
Exacto. Fui afortunado de que mi mamá no es una bicha y me dejó ser una persona propia. No pensó que tenía que moverme cada pie para que yo diera los pasos.
Y, o sea, no todo el mundo tiene esa oportunidad.
Por eso, no todo el mundo tiene esa libertad, no todo el mundo tiene esa oportunidad. No todo el mundo tiene padres con esa confianza. So, me siento afortunado de eso. Pero hasta cierto punto, pues obviamente, como digo, yo viví esa etapa y yo puedo más o menos dar, pues como quien dice, ciertos consejos que no quiero decir que son genéricos, porque vienen de mí, de mi experiencia, pero son consejos que creo que aplican a mucha, mucha gente, o sea, a masas de gente. Y en general, a lo que voy con esto es que la salud mental no se limita a edad, no se limita a etapa, no se limita a de dónde vienes, no se limita a hacia dónde quieres ir, no se limita, o sea, porque todo en tu vida, todo tiene un origen en tu psicología, en lo que es tu personalidad, tu ego, tu persona, whatever. Y es bien importante reconocer que la empatía es como quien dice, la mayor virtud cuando tiene que ver con salud mental.
Exacto. Que eso es lo que yo quería decir.
Perfecto.
O sea, tiene que ver con empatía, tiene que ver con paciencia también. Uh-huh. ¿Tú sabes que me cabrona la gente que es un bicha? Por ninguna fucking razón. Porque tú no sabes. O sea, tú no tienes, no hay ninguna razón para tú ser un bicho. No importa si tú estás pasándola bien, bien horrible en tu casa, te ha pasado cosas bien malas con una persona que no te ha hecho nada nunca a ti, que no tiene ni un poquito de culpa de lo que te ha pasado a ti. Al igual que, o sea, viceversa. Se supone que, para mí, si alguien me viene con bichería, me viene a estar mintiendo, me viene a estar diciendo cosas que yo sé que yo nunca le haría a ellos. Eso me encabrona, de verdad. Eso me hierve la fucking sangre. Que es como que yo sé que yo jamás y nunca te haría esa mierda a ti. Uh-huh. Porque yo no soy así. O sea, yo puedo estar bien jodida mentalmente, económicamente, y yo nunca he ido con una persona, ¿qué carajo tú quieres? O, ¿qué pasó? No, o sea, yo, dime lo que es, por dentro muriéndome. O, hola, ¿cómo estás? Pero yo nunca voy a estar, sí, ¿qué pasó? ¿O qué quieres? Como que, o siendo como que just being a rude person en vida real.
No, después se tiran la de, yo soy así con todo el mundo. Es como, o sea, tú eres la misma mierda de persona con todo el mundo.
Literal.
Y después te preguntas por qué no tienes relaciones sociales fructíferas. Es como que,
O sea, no. O sea, yo, que si tú ignoras a alguien, es diferente a que tú le salgas con una mierda. Pues si tú te adoras, yo te digo algo, Alexi, ¿cómo tú estás hoy? Y tú me ignoras sin cara, sin nada. Pues está bien, tú me ignoras, tía, pero si tú haces como que con la cara de, mira esta.
Sí, porque por el podcast no lo
puedo. Por eso, ver. Es como que no, eso estuvo de más. Qué bien.
¿Qué pasa, Remy?
Pero nada, eso era mi pequeño rant.
Sí, eso es otra cosa, es importante rantear, o sea, si ustedes no tienen con quién rantear, y eso es algo que a mí me cuesta aplicarlo porque, pues yo tengo con quién rantear, pero, mano, escríbanlo, graben un fucking audio en su celular.
Escríbanlo, pero después bótenlo para el carajo, literal.
Sí, no, pero, o sea, en serio, tiene que haber alguna manera, y no solamente es una manera literal de expresar lo que uno siente, a veces es una manera, puede ser física, puede ser como que ahora mismo, para mí, que también ese es otro punto que quería hacer, para mí es un alivio bien cabrón ir al gimnasio. Y no estoy diciendo que todo el mundo debe ir al gimnasio y todo el mundo debe tener este fitness. O sea, que te puede ayudar, sí, dale un intento. Pero ve con una mente abierta, no vean con una mente, ay, odio esta mierda, maldita sea, qué carajo esto no funciona. Whatever, hagan lo que ustedes quieran. Pero para mí me funciona mucho el soltar estrés físicamente, o sea, yo no le caigo a puño a Shakira, yo no le caigo a puño a los perros, yo no le caigo a puño a las puertas, a los carros, un carajo. Yo literalmente voy al gimnasio y empujo mi cuerpo hasta que ya no da más. ¿entiendes? Y ahí yo me siento súper cabrón, o sea, me siento clarísimo mentalmente. Y si yo hago eso constantemente, pues voy a mantener un estado constante de claridad, de enfoque, de tranquilidad. Y los días que no puedo ir al gym, créanme que me pongo ansioso. Y me pongo ansioso por muchas razones. O sea, no es solamente, ay Dios mío, los chavos, ay Dios mío, el futuro, ay Dios mío. O sea, a veces uno se pone ansioso porque uno tiene metas que a nadie le importa, pero uno las tiene y uno no las puede cumplir en cierto tiempo, o uno no ve un progreso. O sea, pero eso es una frustración personal que, de nuevo digo, yo la saco a través de desempeñar movimientos físicos, o sea, ir al gimnasio y hacer pesas o whatever, o correr o lo que sea. Si lo tuyo es escribir, escribe. Si lo tuyo es dibujar, dibuja. Si lo tuyo es hacer figuritas en barro, haz fucking figuritas en barro. Pero busca una manera saludable de sacar el estrés. Y digo saludable porque sí, tú también te puedes poner a beber y te olvidas de todo. Te puedes poner a fumar y te olvidas de todo. Te puedes poner a... te das un gare cada fucking 5 minutos y te olvidas de todo. Whatever. Eso no son maneras saludables. Y el que me las quiera vender, nos podemos sentar a hablar por 18 horas y no me va a convencer. Pero, y yo estuve ahí, por eso lo digo, yo no estoy hablando mierda, yo estuve ahí, yo traté de salir de mi estrés con el alcohol, yo traté de salir de mi estrés con el pasto, traté de salir de mi estrés con la nicotina. A mí nadie me puede venir con esa mierda porque ya yo estuve ahí, y todo me llevó al mismo lugar.
Que me gustaría hablar sobre otro coping mechanism que los dos teníamos.
Sí, pero ahí quería ir, pero es que nos faltan 3 minutos y medio, lo podemos poner de nuevo, ¿verdad?
Nos faltan whatever, es fine.
Ah, para alargarlo. Está bien, dale, ajá.
Alexis y yo teníamos una codependencia con la comida. Que para el que no lo sepa, yo me hice la bariátrica. So, ahora mismo, esa mierda, la competencia que tenía con la fucking comida, mi adicción, pues ya no la tengo. Y yo diría que Alexis y yo estamos recovering. Somos recovering addicts de la comida porque, a pesar de que no es como la heroína, no es como el pasto, como que, aunque el pasto, whatever, pero hay gente que tiene codependencia, a pesar de que no es adictivo, pero tienen codependencia. Somos recovering porque todavía lo estamos consumiendo. We have to. There's no way around that. No hay como que, no, pues entonces sustituir la comida con, qué sé yo, con fucking, I don't even fucking know. No se puede sustituir la comida.
O sea, comida es comida, literalmente, es parte de tu día. Tú no te puedes levantar y decir, me voy a meter crack, en verdad, porque es el desayuno.
Ajá.
Bueno, tienes que desayunar comida, o sea. Y parte de esa adicción y parte de romper esa adicción es encontrar la raíz de por qué la comida tiene más significado de lo que debe tener. La comida debe tener propósito, no significado. Y el propósito de la comida debe ser alimentarte, darte energía para que tú puedas seguir con tu día y ya, el punto se acabó. Pero le queremos dar todos estos significados, que sí, la comida me da comfort, la comida esto, la comida lo otro, y es verdad, y vuelvo y digo, yo he estado ahí, la comida te puede dar comfort, y el comfort es que por esos minutos que estás comiendo, no estás pensando en un carajo más, y no estás sintiendo todas esas emociones, y no estás sintiendo todas esas preocupaciones, además de que, hormonalmente la comida produce la producción de... ¿Qué bruto? Produce la producción. aumenta la producción de ciertas hormonas, que son hormonas que causan pues feelings de satisfacción, de felicidad, de tranquilidad, de whatever, lo que sea que te causa.
Si quieren ver más de eso, 600 Pound Life, estamos adictos a decirlo.
Exacto.
Ahora estamos adictos a la misma vez juntos de nuevo, pero a 600 Pound Life.
Sí, entonces, pero eso es lo que quiero decir, como que todo el mundo le tiene un significado distinto a la comida, pero para nosotros el significado fue escapar de todo lo que queríamos escapar. O sea, whatever fuera, los problemas económicos.
Y además que lo pasábamos bien, era más como...
Era algo que hacer.
Sí, pero era bien como sentimental para nosotros dos, como que ir a comer tú y yo juntos, era sí. Como que, qué rico, como que estamos juntos,
ajá,
comiendo.
Y es que es un momento donde nadie te puede joder, o sea, si Shakira y yo nos montamos en el carro y nos vamos a comer, si la gente nos llama, podemos ignorar. Si alguien nos quiere hablar, podemos ignorar, o sea, pero es como que es un momento en el cual no hay una obligación de ser parte de este mundo, ¿entiendes?
Bueno, ahora vamos a coger un breakcito, volvemos rápido. Ya volvimos.
Ok, este fue el break, que para ustedes fueron como un segundo, algo así.
Sí, para nosotros básicamente también. Ajá. Porque yo pensaba que se iba a tardar más en papo, dejarnos poner a grabar.
Sí. Pero el punto que estábamos haciendo es ese, que las adicciones todas tienen una base, un origen, así como la adicción a la comida, la adicción a la pornografía, la adicción al sexo, la adicción a la...
Y todo eso va, la adicción, todo eso va junto a mental health, literal.
Exacto, y a eso iba. Todo tipo de adicción tiene un origen en la salud mental. Y la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta porque fue la norma, fue lo normal en nuestra infancia, o fue como que, qué sé yo. Para mí, y voy a dar un ejemplo, ¿verdad, mío? Para mí, comer con cojones era la norma. Comer con cojones hasta que yo estuviese lleno, hasta que yo sintiera incomodidad en el estómago, era lo normal. Y eso fue lo que yo entendí, que era un hábito alimenticio bueno, que era terminar el plato, Y de terminar el plato pasó a termino mi plato y cojo de nuevo. Y de terminar el plato y coger de nuevo pasó a termino mi plato, cojo de nuevo y después lo que dejó el otro. Y eso fue, es como adapté mi personalidad, mi persona completa a ser ese chamaco que comía con cojones, que se comía lo que la gente dejaba, que era el zafacón, ¿entiendes? Como que... Y en ese momento para mí era jajajaja, mira todo lo que puedo comer, estoy bien cabrón. Pero entonces, a las 335 libras, con 22 años, hipertensión, prediabetes, problemas de...
Te dio el ataque ese de pánico.
Ajá, me dio un ataque de pánico que pensaron que era un ataque de corazón, artritis en la rodilla, con toda la jodienda, literal, con toda la jodienda, me di cuenta que es como que, ¿por qué carajo yo adapté mi personalidad entera a ser este personaje? Que la comida controlaba su vida, porque la controlaba. Mira, había veces que yo antes de llegar al trabajo, yo salía media hora antes de lo que tenía que salir, en Florida específicamente, iba y compraba algo de comer, algo, o sea, heavy duty, algo que me llenara bien cabrón. Podía gastar 13, 14 pesos en dollar items, o sea, en
Taco Bell.
En Taco Bell, específicamente. Estamos hablando de sodio, grasa.
Pero yo no sé si en Puerto Rico está el menú del dólar o sí.
No sé, en verdad.
Pero aquí, tú sabes, estamos específicamente en Florida y en Texas.
Los peores estados alimenticios.
Literal. Que es donde nosotros hemos vivido en Estados Unidos hasta ahora. Oh my God. Eso está cabrón. O sea, no es el mismo menú de Puerto Rico, no se compara. O sea, el menú de Puerto Rico, de los fafus, está bien cabrón. Si yo estuviese en Puerto Rico, no hubiese podido hacer la bariátrica. Pero en los menús de aquí... Hay más variedad para que tú comas más.
Budget friendly. Ajá.
Exacto.
Y nada, yo cogí y me daba unas sendas alteras antes de entrar a trabajar. Que entrar a trabajar sintiéndome mal y todo, o sea, de tan lleno que estaba. Entonces trabajaba, qué sé yo, 3-4 horas y yo como que ya estaba pensando en el break. Porque quería comer de nuevo. Y en el break iba, a veces me comía, cuando trabajaba en la gasolinera, de los mismos fucking comida que vendía, los hot dogs, los taquitos, los tamales, los egg rolls. Mira, a veces yo me mandaba 6, 7 artículos individuales. O sea, 2 hot dogs, 3 taquitos, 2 tamales, 2 fucking egg rolls, whatever. Y ese era mi almuerzo con un refresco de fucking 32, 40 y pico de onzas. 44 onzas, de hecho. Entonces, después de comer, cogía, me hacía un café que lo llenaba básicamente de leche regular y como fucking... Yo diría 15 paquetitos de azúcar, una mierda así. O sea, estamos hablando de que era un consumo, que eso era un hábito, by the way. Esto no es solamente un día a la semana, esto era 4 o 5 veces a la semana. Y entonces cuando salía de trabajar, iba y comía de nuevo en fast food, porque llegar a la casa tarde a cocinar no era posible para mí. Eso era una...
No, también podemos ir para casa de tu tía.
Exacto, también podemos ir a casa de mi tía, que...
En ese momento vivíamos bien cerca.
Ajá, que ella si había comida, pues tampoco era una comida súper saludable, pero tampoco era tan mala, ¿entiendes? Era comida hecha en casa, por lo menos.
Muy puertorriqueña.
Ajá, que vuelvo, no es muy saludable.
Exacto.
Pero, either way, esto era un hábito que se convirtió en mi rutina y... Y lo que yo no me di cuenta en ese momento era que todas las rutinas son posibles. Así como era posible yo hacer eso, era posible yo tomar mejores decisiones. Y eso es algo que si, pues, si uno lo llega a saber antes, y se los digo al que quiera escucharlo, no necesita escuchar o whatever, sepan que no tienen que tener esa rutina. No tienen que tener una rutina que los lleve a un peor lugar. Pueden tener una rutina que los lleve a un lugar más productivo, más positivo, más... Y yo no soy un fucking life coach, o sea, at all. Pero estoy diciendo que como me llegó a la mierda a mí esa rutina, que hay muchos otros detalles dentro de esa rutina, como cuando salía del trabajo, antes de irme, como trabajaba en una gasolinera, me compraba un 24-pack de Miller Lite, que era la más barata. Bueno, no era la más barata, pero era la mejor de las más baratas. 24-pack, y llegaba a casa, al apartamento, a jugar a Xbox y a beber cerveza. En mis viernes, eso era mis viernes. Y es como que, ¿qué hábito es ese? O sea, ¿what? Uno se pone a pensar, yo a veces hacía eso por 3 horas, bebiendo cerveza y jugando, por 3 horas. Y no era beber cerveza y jugar, era beber cerveza, jugar y comerme unos odios, unas papitas, una mierda, ¿entiendes? Uh-huh. El daño que uno se hace es increíble. Y en ese momento yo me sentía cabrón. En ese momento yo estaba como, idea lo que es rico, puñeta, es mi viernes. Me voy a dar unas cervezas, me voy a poner a jugar, voy a estar relax. Pero yo no estaba enfrentando el problema real, que era la depresión, la ansiedad, o sea, todos estos problemas que en la superficie no se ven.
Ese fue Remy.
Obviamente no se ven. Y de hecho, eso es también junto con la adicción a la nicotina, que yo salía del trabajo con un 4-pack de Juul y me lo fucking fumaba en 3-4 días. Uh-huh. Y un 4-pack, obviamente 3-4, pero cada uno, cada Juul se supone que, o sea, le puede durar hasta fucking una semana si tú quieres. Pero yo le daba tanto. O sea, era una cosa enfermiza. Y ahí también viene el hecho de que uno crea escenarios que te obligan a estar en el mismo lugar. Yo creé hábitos en los que yo no podía ahorrar dinero. Por lo tanto, yo me quedaba en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, sobreviviendo de la misma forma. Y mi explicación era que es que no tenía opción. Pero si tenía opción, podía dejar de fumar, que eran 27 pesos el 4-pack. Podía dejar de comer fuera, que a veces en una semana se podían ir 50, 60 pesos. Podía dejar de comprar cerveza.
Porque, o sea, yo no me quedo atrás. Yo desayunaba Taco Bell, almorzaba Chick-fil-A y cenaba Taco Bell.
Sí, o sea, nosotros comemos 3 veces afuera. Sí. Todos los días casi.
Y si no almorzaba Chick-fil-A, pues unas papitas siempre tenía, no faltaba el chocolate. Uh-huh. Porque esa es mi adicción. Full, la azúcar es lo mío.
Sí. Lo mío en parte es la comida como tal. O sea, uno me mata los dulces, pero... pero, o sea, uno a veces... Y a eso es lo que voy, después de toda esta mierda que hablo. Que a uno a veces crea el escenario en el cual uno se ve obligado a seguir estando. O sea, yo creé, a través de mis hábitos, un escenario en el cual yo limité mis posibilidades económicas. En el cual no quise hacer ciertas cosas como, mira, hacer una compra bien hecha, una compra objetiva, una compra con cosas que yo vaya a hacer, a cocinar y prepararme, hacer un meal prep o lo que sea. Porque uno a veces habla mierda, que si no tengo tiempo, fucking meal prep. Sacas una noche a la semana, cocinas para la semana completa y ya. Eso no te toma, eso te puede tomar 2 horas, como mucho. Y tienes ahí comida para el resto de la semana. Pero uno pone excusa porque uno quiere crear esos escenarios. Y eso no es solamente con las adicciones. Eso es con todo.
Pero yo creo que aquí ya se puede acabar el podcast.
Qué bien, después de mi monólogo. Yo pensé que te ibas a hacer un monólogo ahora también.
No. Yo creo que ya hemos hablado bastante. Y nada, perdónennos por estar tanto tiempo fuera de, como que en la oscuridad. Hemos, pues, estado bregando con bastantes cosas en nuestro plato todavía. tenemos planes del futuro y no queremos todavía compartir, pero...
No vamos a hacer un carajo hasta que estemos donde
queremos estar. Cuando estemos en donde queremos estar, pues claramente se lo vamos a saber, pero va a ser como que en el background. Usted no va a estar escuchando, tú sabes,
cuando... Decir cosas y hacer cosas.
Sí, cuando subamos los podcasts, pero pues... Realmente no vas a saber exactamente lo que está pasando.
Sí, nadie lo va a saber.
No, hay gente que lo sabe. El plan real es irnos a fucking Marte.
No, hay gente que lo sabe. O sea, Joseph y Valerie, pero...
Está bien, pero ellos, si se ponen a decir cosas, los mandamos a matar.
Qué carajo. Pero nada, gracias por escucharnos. Si has llegado hasta aquí, por favor, no sé qué...
Dale share, no seas más bicho.
Dale share y... danos like en Facebook y en Instagram, Los Malcriados.
Y sabemos que Anthony Gómez nos va a escuchar.
Ojalá, ¿verdad? No nos hagas quedar mal.
Estoy diciéndolo al final del podcast para ver si es un fan real, pero ese que es real. Oh. Ese sí que es real hasta
Anthony,
la
muerte. Si escuchas esto en Los Malcriados group chat, o sea, tenemos tantas mierdas de Malcriados, déjanos saber.
Amamos,
y
Anthony.
Si Edimar lo escuchó también.
Obligado.
Déjanos saber. Déjenos saber si lo escuchaste. Si les gustó, denle un fucking feedback. ¿Ok?
Y si no nos quieren dar feedback, escúchenlo y ya, cállense la boca. Cabrones.
Nada. Nos vemos, mi gente. Adiós.
Bye.